Las alas que nos harán volar invencibles. Veo en lo imposible que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible, creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo.
Bienvenidas sean todas las familias que nos escuchan a través de la 103.4 de Quad FM. Estamos en Escuela de Familias y recordarles que este programa se realiza con el apoyo de Accent a través del programa de sensibilización intercultural y participación de familias migrantes en la escuela. Esperamos que tengamos un programa súper entretenido, lleno de información y con un equipo de verdad intercultural internacional. ¿Qué tal, Gaby?
Hola, Yossi. Hola a todos los que nos escuchan por Radio Quack 103.4. Pues muy bien, Yossi, acá estrenando esta nueva normalidad.
Hola, Gaby, te extrañamos mucho estos días que no estuviste con nosotros. O sea, te extrañamos mucho porque te teníamos en el programa de otra manera, ¿no? Por vía de las notas de voz. Pero tenerte ahora así como de lejos, pero al mismo tiempo de cerca, porque le recordamos a las familias y a las personas que nos escuchan que seguimos transmitiendo el programa desde nuestros hogares.
Sí, pues yo también les eché mucho de menos, Yossi, porque para mí ya es parte de mi miércoles estar conectada aún así por este medio con todas y todos, ¿no? Pero bueno, estoy súper feliz de estar acá nuevamente y nada, para adelante.
¿Y qué te planteas en esta nueva normalidad, Gaby?
Bueno, en primer lugar, empezar a ver personalmente a algunas personas, bueno, a todas creo, adaptarme a cómo están funcionando las cosas ahora. No sé si lo había comentado alguna vez, pero me parece que a pesar de que digamos que es una normalidad, las cosas están funcionando de manera diferente. Pero bueno, estoy planteándome adaptar y volverme a encontrar con amigos y familiares, ¿no? Pero, a ver, sobre estos planes a futuro en esta nueva normalidad, quisiera saber qué piensa hacer nuestro compañero Michel. Hola, Michel.
Hola, buenas tardes. Mi plan de esta normalidad es, como se dice, de poder empezar las actividades o los cursos. Que el domingo pasado que fui a jugar, después de 2 meses sin jugar, empecé a jugar el domingo pasado. Bueno, es muy, 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 muy complicado que de quedar en casa 2 meses sin...
Michel, ¿qué deporte haces?
¿Cómo?
¿Qué deporte haces, Michel? ¿Qué juegas?
Juego el fútbol. El fútbol. Empieza el domingo. Bueno, no es fácil, ¿eh? Dos meses sin hacer es muy difícil. Y entonces empezamos el domingo y continuamos también. Y entonces lo que tengo que hacer es mi plan, a ver mis compañeros y andar. Sí.
¿Y tú, Yossi, qué planes tienes para esta nueva normalidad?
Bueno, yo voy a intentar sobrevivir a los exámenes universitarios. Y si sobrevivo, si a mediados de julio continúo con vida, me daré por satisfecha. Porque no sé si, bueno, saben, ustedes saben que yo hace un tiempo, para ampliar mi formación, que quedó incompleta a raíz de que no se pudo homologar la formación universitaria que traía de República Dominicana, decidí pues inscribirme en una universidad y sacarme lo que le llaman aquí un grado universitario, ¿no? Para completar mi formación curricular aquí en España. Y claro, es todo un desafío porque ya es complicado conciliar tu vida personal, laboral y familiar con los estudios universitarios y luego esta situación que generó el COVID-19 fue una auténtica locura de cambios a mayores. Y entonces, claro, todo lo que tenías ya organizado, más o menos estructurado, todo eso ha cambiado. Y por eso digo, o sea, el objetivo principal, mi plan principal es sobrevivir. Ya les digo aprobar, digo sobrevivir.
Pues no había tomado en cuenta el tema de la universidad, yo sí, porque como formó parte de mi cuarentena y sigue formando parte de mi rutina normal, pero es cierto, ha sido un proceso universitario bastante complicado. Y tú, Dubri, ¿qué planes para esta nueva normalidad?
Pues bueno, buenas tardes primero a todos, espero que todos estén bien disfrutando de esta nueva normalidad, que el término a mí me hace mucho ruido. Pues mira, yo estoy igual que Michelle, esperando que empiecen otra vez los cursos, porque esto de ser inactivo es desesperante. A mí me
mira, por un momento pensé que iba a decir que estabas igual que Mitchell, que te ibas a jugar al fútbol después de dos meses. Claro.
Sí, ajá. Sobre todo yo, jugar al fútbol. Ya, no. Al fútbol, no. No se me da nada bien, de verdad. La gente torpe y el fútbol no va juntas. No va. Pero sí, esperando que renueven las clases para volver con mi curso de corte y confección. Porque bueno, esto de estar haciendo las cosas uno por su cuenta, sin guías, no va muy bien. Y bueno, eso. Y justamente quería comentarles que viendo esto de esta nueva normalidad, nuestra compañera Mar nos dejó un audio con recomendaciones. Se los voy a poner.
Buenas tardes. Con respecto a la nueva normalidad, tras la desescalada a consecuencia del COVID-19, se mantienen en Galicia el uso de las mascarillas, la distancia de seguridad de 1.5 metros, se levantan los límites de reuniones familiares y de amigos, reabren los parques y las zonas deportivas al aire libre, los aforos al 75%, los cines, los museos, los teatros, bibliotecas, congresos y las piscinas. En cuanto a las fiestas y verbenas y eventos populares, pueden abrir a partir del 1 de julio. Entre las medidas de higiene, se mantiene, como he dicho antes, la distancia interpersonal de 1.5 metros. Se fomenta el pago con tarjetas. En cuanto a los comercios, existe una preferencia a las personas mayores de 65 años. En cuanto a la restauración y el turismo, se abren y se aceptan un aforo de hasta 80% en las terrazas, el 75% de aforo en los hostales y alojamientos turísticos y un 50% en los albergues. Para finalizar, en cuanto a los velorios y entierros, un aforo del 70% al aire libre, de eventos que se realizan al aire libre, y un 30% de aforo para espacios cerrados. Un 75% en lugares de culto, y con respecto a las bodas, un máximo de 250 personas en espacios abiertos y 150 personas en espacios cerrados. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí estuvimos escuchando a nuestra compañera Mar agregar a esa información de nuestra compañera. La higiene de las manos sigue siendo importante. Los niños, las niñas, los padres, los abuelos, lavar mucho las manos concienzudamente. Y también, por favor, en la medida de lo posible, esos desechos que se generan a partir de esta nueva situación, como las mascarillas, los guantes, los botes, porque ahora se ha vuelto a la utilización excesiva, pero necesaria, de artículos desechables. Entonces es interesante que nosotros desde casa fomentemos el reciclar, el separar estos artículos en desuso para que no hagan daño o más daño al medio ambiente. ¿Querías comentar algo?
Sí, justamente por esa misma línea que vienes diciendo de lo de reciclar, recordarle a todos que el lugar para las mascarillas y todas estas cosas, y los guantes y todas estas cosas desechables, es el contenedor, no el suelo, no la playa, porque, bueno, yo que tengo la oportunidad de ver, de pasar por el paseo marítimo acá, he visto a mucha gente, ¿sabes? Se quita la mascarilla, la ponen a un lado y la mascarilla se la lleva al mar. Y no están pendientes de eso. Entonces, estar muy pendientes de que nuestros niños, de que las personas que están a nuestro alrededor, sean cuidadosos, al igual que nosotros, de dónde dejamos la mascarilla, de dónde tiramos los guantes, de no lanzarlos por ahí, que hay que tener mucho cuidado con eso.
Y sobre todo, calma, tranquilidad. Estamos en esta nueva normalidad que hace que todos los días nos llegue información nueva, información que tenemos que procesar, que hacer llegar a la gente que tiene más dificultades para entender este tipo de informaciones, ¿no? Con calma, con tranquilidad. Ya vamos saliendo, fue una temporada muy oscura, muy difícil, pero hoy podemos, por ejemplo, compartir con ustedes el hecho de que se abren los parques, de que Mitchell puede salir a jugar al fútbol, de que Dubravka va a poder ir a hacer su clase de costura y Gaby y yo vamos a ir siendo torturadas por nuestros profesores universitarios. ¡Qué maravilla!
Son las primeras personas que conozco que se alegran porque las van a ir a torturar en la universidad, de verdad. De paso pagan.
Con todo nuestro cariño para los profesores, ¿eh? Y bueno, ahora vamos a una de las partes del programa que más me gusta, porque miren, ustedes no se pueden imaginar cómo me castiga Michael con las canciones durante toda la semana. Nunca me quiere decir qué país es, nunca me quiere decir qué canciones vamos a escuchar, y yo soy la que más pregunto sobre el tema. Entonces, hoy, independientemente del país, de las canciones que Michelle nos va a presentar, se las vamos a dedicar a nuestras compañeras Cauti y Marlene, que no han podido estar con nosotros de manera directa, porque ya presencial no, ¿verdad? Que estamos cada uno en nuestras casas. Michelle, cuéntanos, ¿qué hay para hoy?
Bueno, hoy Dubravka, te daba paso solo que vas a decir el país donde vamos y yo voy a continuar.
Pues esta semana vamos a Argentina.
¡Oh, tango!
Bueno. Bueno, hoy, ¿verdad? Que vamos a Argentina. Que tengo dos canciones muy famosas de Argentina, lo que vamos a escuchar. Y ahora mismo empezamos con la canción 1, un poco la biografía, un poco el cantante de la canción 1. La canción 1, el cantante se llama Diego Antonio García. Nació el 9 de marzo de 1971, conocido como Diego Torres. Es un cantautor y músico argentino que cultiva el género pop latino. Es también un actor ocasional, recordando en la televisión por su papel en Los Otros y Nosotros, la banda del Golden Rock, eso protagónico en Los Vecinos en Guerra. Editó un total de 8 discos de estudio, de 2 álbumes y un álbum en vivo, con altas ventas en Argentina, América y Europa. Vendido en toda su carrera más de 20 millones de discos. Ganador de 10 premios Gardel. La canción que vamos a escuchar es Color Esperanza. Dubra, ¿cómo sigue?
Con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar, y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya ves que no es tan fácil.
Bueno, una declaración de intenciones, saber que se puede, querer que se pueda. Justo hoy que estamos tratando este tema de volver a la normalidad, esta nueva oportunidad que nos plantea la vida, ¿eh? Y siempre que nos repetimos en lo mismo, ¿no? Este experimento de poder hacer radio y unir a tantos países y tantas voces diversas desde sus casas, producto de una crisis, ¿no? Entonces, muchas gracias, Michel.
Claro.
Bueno, y hablando de volver a la rutina, ¿no? Pues estuvimos hablando la semana pasada de que las familias tenían la oportunidad de solicitar la beca para el comedor de los niños y las niñas que tienen que reincorporarse a la escuela a partir de septiembre, y esperemos que en las mayores condiciones posibles de seguridad y de normalidad. Esa es la palabra clave del día, la normalidad, ¿no? Habíamos hablado con nuestra compañera Kautar de las dificultades a las que se enfrenta la comunidad musulmana con pequeños en edad escolar por el desconocimiento que muchas veces se tiene de la comida halal. Entonces, Kautar nos ha hecho una nota de voz informándonos un poquito para que tengamos más conocimientos acerca de este tema. Adelante.
Hola, mi nombre es Kautar de Escuelas de Familia. Y hoy hablaremos de qué es haram y halal. Siempre queda la curiosidad, ¿no?, de saber qué es haram y halal. Mucha gente se preguntará qué significa, qué es, ¿no? Bueno, os haré un resumen de lo más importante, porque es súper largo todo lo que es haram y todo lo que es halal. Entonces, vamos allá. Haram significa en el Islam ilegal, prohibido y dañino. Y halal significa en el Islam permitido, lícito o beneficioso. No solo se aplica en los alimentos, sino en el estilo de vida en general. En el caso de los alimentos, halal deben cumplir ciertos requisitos para que sean considerados como tal. Generalmente, en el caso de las carnes, se suele asociar a que únicamente será considerado halal cuando se cumpla los requisitos de sacrificación por rito religioso, pero realmente implica más factores, igual de importantes. Por ejemplo, la forma en la que vive el animal y la alimentación que ha recibido a lo largo de su vida. El animal tiene que vivir en unas condiciones dignas, libres de presión y de estrés, siendo tratado lo más humanamente posible. Los animales halal, la vaca, la oveja, la cabra, el toro, etcétera, no pueden ser alimentados de cualquier manera. Se debe evitar proteína animal, antibióticos o hormonas de crecimiento artificiales que afecte su salud o desarrollo natural de su crecimiento. Hay que tener muy en cuenta que que la alimentación de los animales determina luego la calidad de la carne. Y el sacrificio debe seguir el ritual musulmán. Este ritual consiste en poner el animal en dirección a la Meca y sacrificarlo bajo el nombre de Allah. ¿Por qué? Se debe sacrificar de esta manera, base en que todo tipo de vida es considerada sagrada y una bendición. El sacrificio halal consiste en una incisión rápida en el cuello, cortando la vena yugular, dejando intacta la espina dorsal, minimizando el sufrimiento del animal y permitiendo un mayor drenaje de sangre. Por eso los musulmanes no pueden comer carnes normales. Entendemos por carnes normales la del supermercado, la de los bares, restaurantes. Tampoco se puede comer el cerdo porque se considera un animal impuro y sucio. Tampoco se puede tomar la sangre. Y así, por eso hay lugares especiales donde se venden carnes halal. Y hay muchos supermercados que ya han puesto a la venta, a la disposición de los musulmanes, tales carnes halales. Espero que mi información os sirva y que llevéis una idea un poco más clara de que la alimentación que se considera halal y por qué tiene que ser tal.
Buenas tardes. Con respecto a la nueva normalidad.
Bueno, muchísimas gracias a nuestra compañera Kautar. Decirle primero que le extrañamos muchísimo, pero siempre nos está ilustrando bastante. De hecho, debo admitir que yo no sabía muchísimo sobre el tema de halal y esto nos da bastante información, más que todo en el tema de los comedores que decía yo sí anteriormente. Y nada, vamos a pasar a nuestra sección de entrevistas, compañeras y compañeros y compañero. Hoy tenemos una persona muy especial de invitada. Tenemos a Inma Doval Portol. Hablar un poquito de ella, que es licenciada en Historia del Arte y tiene un maestrado en Literatura, Cultura y Diversidad. Actualmente está cursando un doctorado en Estudios Literarios sobre las relaciones itinerantes en la poesía escrita por mujeres y en su hibridación con otras artes, como ser plásticas, visuales o musicales. Pero también es bibliotecaria en la Facultad de Ciencias de Educación de la UDC y también coordinadora del Club de Lectura y Encuentros Literarios de la UDC. Esto en la Facultad de Educación en El Viña. Hola Inma, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Gabriela.
Hola, felices de tenerte.
Compañía.
Bueno, felices de tenerte acá de invitada. ¿Qué tal estos momentos con nosotros?
Bueno, muy bien, es la verdad que estou, bueno, aprendendo así moitas cousas, non? O que comentaban de halal, que non coñecía, si coñecía o kosher, non? De dos xudeos, e vexo que algo así similar parece super interesante e ademais moi bo, non? Que deberíamos en todas as culturas ter en conta estas cuestións, non? Para a hora de alimentar, de sacrificar os animais. É moi ben tamén a parte musical, a toda a información tamén que nos deron as outras compañeiras, Xosi, sobre, bueno, a nova normalidade que nos toca agora, non? As cuestións que debemos ter en conta. Bueno, nada, que moitas grazas por convidarme, por ter este programa.
Sí, Martina, agradecerte a ti por estar esta tarde con nosotros. Y bueno, como una primera pregunta en este sector, quería que nos ampliaras un poquito más acerca de ti, sobre este trabajo que haces en la biblioteca de la Facultad de Educación. ¿Cuál es tu rol ahí? ¿Qué trabajo desempeñas?
Sí, bueno, pues eu son bibliotecaria, como decías, ¿no? Na Facultad de Ciencias de Educación. Eu levo casi 30 anos realmente na universidade con con cambios, porque a oposición aprobei en Vigo, despois unha permuta viñen para a Universidade da Coruña, actualmente estou na Facultade de Ciencias da Educación. Aí, bueno, pues teño varios traballos, ¿no? Como bibliotecaria, a parte que quizás que máis me gusta, pues é toda a parte de asesoramento a investigadoras e investigadores en cuestións, pues tanto de buscas bibliográficas para os seus traballos, cursos de formación ou indicar pues onde poden publicar con impacto os seus artigos. E, bueno, tamén toda a cuestión da página web, das redes sociais, a difusión, ¿no?, da información, elaborase un pouco de marketing, a cartelería. E despois tamén, pues, a parte de o que é a extensión cultural, ¿no?, que é algo pues, que me gusta moito, porque está tamén moi relacionada con a miña faceta artística. Entón, nese sentido, como decías, temos un club de lectura, encontros literarios, que leva xa pues, como 7 anos, levaremos xa con él, e eu son a coordinadora deste club, e bueno, estou a verdade que moi contenta, porque cada vez ven así máis alumnado, a xente queda moi, tamén gústalle, achégase a lectura, non? A lectura é de lectura en galego, está aberto a calquera persoa que se queira, bueno, que queira participar. O que está o mellor é que temos os encontros con as persoas que escribiron esas obras, e entón, pois é moi enriquecedor. E despois tamén temos exposicións artísticas, tanto de artistas galegos como artistas de outros lugares. Ten participado pues, xente de Portugal, de Argentina, de diferentes países. E está aberto tamén, bueno, xa o digo aquí tamén, a radio, a quen queira expoñer na biblioteca, que sexa artista, que lle guste pintar, facer fotografía, etc., pues temos un espazo que no que se pode estar todas e todos convidados. Neste momento, bueno, de pandemia, pues claro, é máis complicado porque temos esa parte aínda pechada. Esperemos que pronto poidamos abrir a biblioteca en condicións de normais e pasar, bueno, que esa nova normalidade se estenda un pouco e podamos xa ir tendo a vida un pouco como antes, non? Porque estamos un pouco a medio gas aínda.
Sí, pues tomamos en cuenta tu invitación, Irma. Muchas gracias. Y Michelle, ¿tienes alguna pregunta para nuestra invitada?
Sí. La pregunta es, ¿cómo afectó al trabajo que se realizaba en la biblioteca la situación de la cuarentena?
Pois a verdade é que afectou bastante, porque a biblioteca é, sobre todo, moi presencial, non? Entón, con isto de, bueno, da pandemia, pois tivemos que pechar as portas físicas da biblioteca. O bo é que podemos manter as portas virtuais abertas. En ese sentido, penso que conseguimos, a pesar de, bueno, de que foi todo así moi imprevisível, ¿no? Que non contábamos, ninguén contaba con que isto iba a pasar, pois conseguimos improvisar, pues facer moitas cousas de forma telemática. Entón, eu, por exemplo, estive teletraballando en casa, foi unha experiencia nova, moi enriquecedora, a verdade que se traballa incluso máis, estás cómoda porque estás na túa casa, non? Pero ao final, pues casi como que estás todo o día pendiente, non? Porque abres o correo durante todo o día, non tens nin fines de semana, porque si chega un correo de alguén que precisa pues axuda para o seu traballo, pues de fin de grao, de fin de mestrado, sabes que, bueno, que o alumnado está preocupado ca situación e con problemas e tampouco queres deixalos así agardando, entón ao final pues acabas axudando igual se xa sábado, domingo, pero bueno, en xeral eu penso que funcionou ben, puidemos dar incluso cursos así a través de videoconferencia, e funcionou moi ben. E actualmente, pois xa estamos no traballo, pero claro, hai que pois vir, hai que solicitar cita previa, non se pode acceder a xente que ven, non pode acceder ao fondo, temos nos que entregar os documentos que precisan, teñen que facer reservas, vir pois eso, con mascarilla, de as persoas de unha en unha, e todo iso pois efectivamente afecta a pois a comunicación que poidamos ter máis presencial coas persoas, igual que no ensino, que é moi importante, non, esa, bueno, esa comunicación presencial. Non sei se está ben así, se contestei ao que quería saber, Michel.
Como si, sí, si, sí, si, sí, si. Sí.
Creo que yo sí tenía alguna pregunta por allí. ¿No? ¿Sí?
No, lo que pasa es que escuchaba a Inma comentar acerca de cómo se amplían las jornadas de trabajo cuando estamos desde casa, ¿no? Sí. Y sabiendo que además de una mujer trabajadora con múltiples obligaciones laborales, también tienes que conciliar la vida familiar. Entonces era como la pregunta que nos surgía aquí a nivel interno era, bueno, ¿y cómo hizo esta mujer para poder sacar adelante el trabajo de madre?
Sí, pois efectivamente é unha cuestión que nos afectou a todas as familias, non? Pois a xente pois que se quedou sen traballo, pois evidentemente o tiveron aínda moito peor, non? Eu afortunadamente pois non estaba nesa situación, pero sí é certo que tiña que compaxinar as túas facetas. Tamén por sorte, como non estou soa, non? Que está a miña parella, pois compartíamos toda esta nova situación, non? Entre os dous, pois bueno, pois conseguimos máis ou menos leválo ben. O máis complicado quizáis é pois cando se teñen, non, fillos e fillas, como é o noso caso, que teño, bueno, temos unha filla de 17 anos e un fillo de 15, levar toda a cuestión das aulas, non? Porque non é igual que estean pois asistindo a, non, no instituto, que teñan o profesorado alí e que el estean fora de casa, non? Que estar na casa. Entón, pois había momentos que estábamos en toda a familia conectada a un ordenador para facer as tarefas, para asistir a clases virtuais, para o teletraballo. E despois, pois, é complicado pois a cuestión de que tens que estar, sobre todo, cando se teñen fillos ou fillas máis pequenos, pois continuamente pois explicando as cuestións que, claro, que non teñen esa opción, no, das aulas, e estar pois continuamente aí. Esa doble presencia, no, que cando estás traballando fora, pois desconectas. Entón, claro, vas ao traballo e durante todas esas horas casi non sabes que tes familia. Pero claro, neste caso sí. E bueno, penso que máis ou menos no noso caso o levamos ben. O principio foi máis complicado, máis caótico todo, porque claro, pois había momentos que entre que estabas preocupada pola situación, non, na que vivías e toda esta, bueno, non poder sair de casa e iso, pois era así como un pouco máis agobiante. Despois, ao final, todo ten a súa parte positiva, estábamos máis xuntos, claro, procurábamos buscar algún xogo, así a última hora da tarde para facer en familia, se recuperou o parchís, o xadrez, as cartas, todas estas cousas, as, pues, ver xuntos, non, pues unha película ou unha serie, que normalmente como hai que madrugar máis, se hai máis estrés, non, máis actividades, pues non se fai, pues agora hai como máis tempo para a familia. Iso sí é certo, pero bueno, a verdade é que se botan falta pues a normalidade que tiñamos antes desta nova normalidade.
Claro, el salir, el ir y venir, ¿no?
Sí.
Bueno, yo tengo una preguntita, pero antes quería que nuestro compañero Michel nos contara sobre la siguiente canción.
Gracias, Dubi. Después de Diego Torres, quitamos los miedos, vamos a escuchar otro famoso también de Argentina. que se llama Andrés Calamaro, es su nombre. Nació el 22 de agosto de 1961, Buenos Aires, Argentina. Tipo de voz, tenor. Grupos musicales, Los Rodríguez, Los Abuelos de la Nada, de 1981 hasta 1985. Andrés Calamaro Marcel es un cantautor, músico, compositor y productor discográfico argentino. Es considerado uno de los iconos del rock argentino por su actuación con Los Abuelos de la Nada y su prolífica carrera como solista, así como una figura influyente del rock español por su éxito con Los Rodríguez. A lo largo de su vida ha vivido alternando entre Buenos Aires y Madrid. Es hermano del también cantante Javier Calamaro. Otro nombre es El Salmón, comandante, el poeta del rock argentino, ícono del rock argentino, Andrés Calamaro. La canción que vamos a escuchar es Flaca. Adelante.
Aquí disfrutando muchísimo de esta canción que a mí en particular me transporta. Mira, no sé si a ustedes les pasa, chicas, Mitchell, querida Inma, que hay canciones que aunque la letra no tenga nada que ver, te llevan a una situación totalmente distinta. A mí esta canción en concreto me lleva a situaciones migratorias, ¿no? Como que me lleva a casa, como que me trae de vuelta. No sé si tuvo que ver con que estaba en ese proceso, cuando sale esta canción, cuando se hace popular, y la relaciono con eso, ¿no? Con viajar, con maletas, con ese tipo de sensaciones que me trae el cuerpo. Y entonces quería aprovechar esta sensación que me trae esta canción propuesta por mi compi Mitchell para preguntarte, Inma, si tú a lo largo de tu vida has experimentado la migración de alguna forma interna, ya sea que has vivido fuera de Galicia o porque viviste fuera de España, incluso de Europa, o si en tu familia hay parientes cercanos migrantes.
Eu en concreto pues non tive en mesma, non, que experimentar esa situación, porque bueno, vivín fora de aquí pero pouco tempo, non? Pero sí, na miña familia sí que, bueno, unha familia como supoño que a maioría das familias galegas, non? Familia de migrantes, entón sí, por parte de dos meus avós, tanto maternos como paternos, sí foron, emigraron, en concreto a Cuba, por as dúas partes, e despois pues, regresaron aquí pasado un tempo. E sí, teño, vamos, quero decir que me contan moitas veces, ¿no?, os meus pais as historias, as deles, eles tamén mas contaban, como viviron aquelo, todo o que tiveron que pasar, que é moi similar ao que vemos agora, ¿no?, que a xente xente que ven de fora, aínda que moita xente non o lembra. E a situación pois era moi moi parecida con lo que eles contaban.
Mira, lo que me supone a mí que estés en la biblioteca, ¿no? Eso es y también teniendo en consideración que en parte de tu proceso personal laboral está el trabajo que has hecho con la diversidad cultural, ¿no? Es la biblioteca uno de esos lugares donde no hace falta viajar para conocer otras culturas.
Sí, a verdade é que sí, cada vez máis, porque cada vez é máis multicultural toda, bueno, donde vivimos, entón, pues, simplemente con ir a calquera espazo, se xa cultural ou se xa ou non cultural. Pero se vas a unha biblioteca, como se vas ao súper, como se vas a un bar, a unha discoteca, a diversidade está aí, afortunadamente. En a biblioteca, por suposto, tamén, cada vez máis, e a min gustame ver diversidade na biblioteca e en todas partes.
Sí, respecto a esa diversidad que nos hablas, Inma, ¿qué tipo de público, o hay un público diverso que va o asiste a la biblioteca de la Facultad de Educación?
Bueno, a xente que ven e a xente que está estudando ali, pero sí, é certo que hai moita xente que non a pisa, que non vai nunca pola biblioteca e ao final acabas coñecendo máis ou menos a xente e tendo, pois, así xa case unha relación máis próxima, non? Porque cando pasan un ano, outro ano, sempre ven a mesma xente, pois, ao final xa casi, pois, que hai moita xente que xa coñece, forman parte xa desa familia, non? Que se vai formando nos espazos de traballo. Normalmente veñen pues, a facer traballos en grupo, porque é algo que, bueno, que cada vez é máis necesario, ¿no?, tal e como está, ¿no?, o sistema actual de ensino, ou a consultar documentos, como a maioría de, bueno, dos documentos que se piden pues, son manuais, moitas veces pues, os veñen buscar e os levan, pero despois tamén cada vez máis teñen máis dúbidas, ou mellor, pues, de como citar, veñen aos cursos que impartimos, tardan en entrar neles, non? Porque pensan que non son necesarios, pero despois cada vez hai máis información en rede, importante saber como localizar esa información para non perderse, e cando se dan conta de que iso é unha parte moi importante para a realización de calquera traballo académico, pois ao final acaban asistindo aos cursos bueno, preguntando as dúbidas.
Y respecto a la diversidad de libros con los que cuenta la biblioteca, También cuentan con un sector de libros internacionales o de autores internacionales en alguna de las secciones.
Sí, a ver, a biblioteca está por áreas do coñecemento. Entón, dentro de cada área do coñecemento, pues hai libros de autorías de diversas, vamos, de calquera lugar do mundo. Despois, o que se refire, pues, o mellor a obras máis de creación, non literaria, ao non ser unha biblioteca especializada, como pode ser a biblioteca de filoloxía, por exemplo, que si ten áreas por linguas, non? Por diferentes linguas. Na nosa facultade temos separado que a parte galego-portuguesa e despois o resto das literaturas están xuntas, porque a nosa, as áreas nosas especiales pois son as de psicoloxía, as de ciencias da educación, e aí pois podes atopar obras de calquera autor ou autora internacional. E despois, pois, na área, por exemplo, de socioloxía, que temos unha parte, non, de socioloxía, aí, pois, sí, tamén, claro, é máis, o mellor, hai maior diversidade.
Ma, entendo que tú eres, además de bibliotecaria, artista, porque estuvimos cotillando por ahí por internet, y aparte he de confesarte que tienes una fan dentro del equipo, que Gaby, bueno, es devoción lo que siente por ti, siempre nos habla de ti con muchísimo cariño, y bueno, no, siempre nos ha comentado un poco, bueno, de tu perfil, y nos ha encantado. Tenemos muchísimas ganas de conocerte en directo, además, porque nos pareces una persona súper interesante. Yo te quería preguntar, o sea, ¿cómo llegas tú a ser bibliotecaria? ¿Qué hace que tu camino profesional vaya en esa dirección?
Hola. Pues complicada pregunta, porque, bueno, realmente eu estudei historia da arte, ¿no? Pero claro, tamén pues non había así unhas saídas moi claras, ¿no? Relacionadas ca historia da arte, ou te dedicabas ao ensino, ou senón, pois, non tiñas así moitas opcións. Agora, por exemplo, pois, toda a parte de xestión cultural, non? Pois, ten outras saídas, pero naquel momento tampouco había así tantas. E a min, pois, o traballo na biblioteca, pois, era algo que me gustaba e podía acceder a él. Bueno, pois, decidín dedicarme un pouco a ese mundo sen deixar de lado a outra faceta, non? Entón, pois, na outra liña, pois, máis de lectura, de agora, pois, de investigación, non? Pero, bueno, foi así un pouco como me decidín era elexir ou dedicarme ao ensino, que tamén o tentei, non? Nun primeiro momento, pero deixaron de convocarse oposicións, si din algunhas aulas, pero finalmente pues, me decantei por esta profesión, que a verdade é que me gusta moito, é moi, a xente ten moito descoñecemento ás veces do que se fai nunha biblioteca, non? A xente pensa que estás na biblioteca lendo libros, e din, oh, que traballo máis bonito, lerás moito, eu sempre digo, sí, leo porque me gusta ler, pero na miña casa, porque na biblioteca, pues, evidentemente, teño que traballar. Non é a lectura, pois, un dos traballos, pero hai traballos, é un traballo moi bonito o que se fai na biblioteca. Estou contenta, bueno, de ter elexido ese camiño.
Sí, sí, además de que se nota que te encanta el trabajo, porque como decía yo, sí, yo conozco personalmente a Inma y sé lo buena que es y el amor que le tiene al trabajo, pues soy testigo de ello.
Pues gracias.
Y ahí creo que había alguna pregunta de nuestra compañera Dubri.
Sí, es que yo me siento un poco identificada con ella, con Inma, porque yo también estudié lo que sería aquí historia del arte, yo también estudié artes en mi país, aunque no pude terminar la carrera por temas varios, pero nos pasa exactamente igual. Además que en mi caso yo llegué toda ilusionada porque dije, sí, me van a enseñar a hacer... No, es una carrera entera y completa, casi todo en su totalidad es teórica. Entonces, claro, de repente te ves en que no hay clases suficientes para todos los que estamos estudiando eso en el campo laboral. Claro. No sé si es parte de lo que también te ocurrió.
Sí, pero, sí, claro.
Sí, además que a pesar de que es una carrera muy bonita, también te decepciona un poco eso. Existe la carrera, está ahí, la estudias, te quemas ahí, pero después cuando sales al campo laboral tienes que buscar otra cosa.
Claro, bueno, no meu caso é historia da arte, que é diferente de Belas Artes. Eu penso que ti o mellor o que o teu equivalente é Belas Artes ou non? É tamén historia da arte.
É historia da arte igual. Nosotros teníamos en la universidad onde eu estudié fueron se dividen 5 ramas, pero los primeros 5 semestres todo. Ves todo, ves artes plásticas, ves música, ves cine, ves teatro, ves actividades socioculturales y todo esto y terminas en eso.
Claro. Sí, pois é un pouco o que pasa agora, quizáis, pois hai outras liñas, non? Pero naquel momento non había moitas saídas, non? Con historia da arte. Pero bueno, alégrome de ter estudado historia da arte porque a verdade é que me gusta moito.
Sí, uno termina agarrándole cariño, bueno, cuando los que no lo estudian desde el principio por gusto terminan agarrándole cariño y los que nos gusta pues somos felices en eso. Yo sí creo que tenía una pregunta por allí.
Sí, hablando de arte precisamente y de un trabajo que hiciste que no me perdonaría que aunque sea por un minutito nos explicaras en qué consistió ese trabajo que hiciste de mujeres que escriben poesía. Aunque sea un minutito, Irma, porfa.
A ver, ese é un pouco o traballo no que estou na tese agora actualmente. Un pouco relacionar a mulleres que son poetas, mulleres galegas, portuguesas e brasileiras que son poetas e ao mesmo tempo son artistas plásticas. Entón é un pouco así o traballo no que estou agora. Non é ningún traballo feito ainda. A partir, bueno, pues sí, 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 o traballo de fin de mestrado sobre mulleres poetas nas redes sociais. Actualmente estou con ese traballo, pero todavía estou no proceso de investigación.
¿Las mujeres son de la actualidad o a través de los años de la historia?
No, actuais, sí. Sí, porque no hay riesgo, pero...
Irma, y una pregunta al respecto también sobre este trabajo que vas haciendo. ¿Cuál es la importancia? ¿Cuál ves la importancia de visibilizar a las mujeres? ¿Cuál es tu, ¿por qué tomas la decisión de investigar al respecto?
Bueno, primero porque como mujer, un poco... sinto, non, que efectivamente non está o traballo da muller en xeral, non está en absoluto visibilizado, non me refiro únicamente a nivel artístico e literario. Por a parte que me toca, pois eso, a parte artística e literaria, pois é certo que as mulleres durante o longo da historia pois estiveron ocultas, non? A súa obra precisa sempre que alguén a saque fora, porque a crítica pues, é moi patriarcal, non? E normalmente a crítica pues, se dedica á literatura e á arte realizada por homens. Entón, é necesario pues, que haxa investigadoras e investigadores que traballen sobre estas cuestións. E, bueno, pues, é a liña que me gusta... dedicar, bueno, utilizar no meu traballo. Entón, como me gusta moito, pois a parte da literatura o que é a poesía, toda a relación entre as artes, entre as diversas distintas artes, pois é por iso que lexín esa liña de investigación, bueno, de mulleres, por suposto.
Bueno, e Ima, chicos, chica, Michel, chico, chica, chicas, familias que nos están escuchando, llegamos al minuto 54 del programa. Se nos ha pasado volando, Irma.
Pero
muchísimas gracias. Nos ha encantado conocer tu carrera profesional, pero también todo lo que se hace desde la biblioteca en la que estás trabajando ahí en la UDC, en la Universidad de La Coruña. Y bueno, que esperamos que vuelvas.
Bueno, pues nada, muchas gracias a vos, a Gabriela, Josi, Dubri, Michel. Nada, lo que precisedes, ya sabedes onde estou para calquera cousa. Moitas gracias, encantoume coñecervos, coñecer o vosso programa, que xa o coñecía por Gabriela, que se aínda que decides que é a que fala moito de min, eu tamén falo moito dela, que tamén...
Aquí hai amor, señores, aquí hai amor.
Que respire el amor en el aire.
Salen corazoncitos de todos lados.
Sí.
Pero de esta manera hemos llegado al final de esta propuesta de hoy de Escuelas de Familias. Esperamos que les guste muchísimo lo que hemos hecho para ustedes con muchísimo cariño, con muchísima ilusión. Felices de tener a Gabriela de vuelta, a nuestro compañero Michel. Besos a Mara Cautar, más la próxima semana. Y no sé si Dubravka puede finalizar el programa de hoy con la canción inicial, Saber que se puede, querer que se pueda, Color Esperanza. Muchos besos y nos escuchamos.
Chao, chao.
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 Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Es mejor perderse que nunca embarcar, mejor tentarse a dejar de intentar, aunque ya